Buenas tardes de este jueves 13 de octubre. Son las 7 y 7 de la tarde y empezamos nuestro programa mensual hablando de nuestro club, sus corredores, el deportista emérito Jordi Linares, que lo tenemos ya aquí con nosotros, y como no, un invitado, en este caso invitada, de nivel mundial, triatleta olímpica en Tokio, en el equipo mixto, corredora internacional, que esta semana acaba de llegar de Corea y ya está volviendo a preparar las maletas porque vuelve a volar. Hablaremos con Ana Godoy, nuestra triatleta más internacional, que por motivos logísticos no puede estar hoy con nosotros, pero la vamos a tener al lado del teléfono. Vamos a poder hablar con ella, que nos cuente cómo es esa vida de deportista de élite. Con los resultados del club y dónde pueden oírnos y vernos de nuevo, tendremos el programa casi casi listo. Nos están oyendo en el 91.3 de la FM, a través de la web de Ripollet Radio, o si lo desean pueden sintonizar el canal de YouTube, canal Ripollet Televisión, donde nos pueden ver que estamos aquí con ustedes. Así que mandar un saludo a nuestro ángel de la guarda, que está siempre en esa pecera, nuestro técnico de sonido Jordi Puy. Así que transición y nos metemos a rueda. Venga, pues sin más dilaciones, vamos a pasar directamente a hablar con Ana Godoy. Ana es una corredora, como hemos dicho, de triatlón. Por hacerle una carta de presentación para aquellos que no la conozcan, porque aparte de ella conocida, pues ese apellido es un referente dentro del triatlón. Ganó 2 medallas de plata a la Copa Europa de Triatlón en Melilla, años 2015 y 2016. Medalla de plata Juegos del Mediterráneo en Tarragona 2018. Como hemos dicho, participó en las Olimpiadas de Tokio a nivel individual y en la prueba de relevo mixtos. Acaba de llegar de Corea. En agosto fue quinta en relevo mixto en el Campeonato de Europa. En junio, 11ª en el Campeonato del Mundo de relevo mixtos. Bueno, pues ahí ven la carta de presentación que tiene ella. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, agradecerte lo primero en nombre del club y personalmente que nos dediques un poquito de tu tiempo para poder hablar contigo y poder escucharte, que para nosotros es meritorio tener una persona de tu nivel.
Bueno, gracias a vosotros por querer contar conmigo y también agradecida de que los que nos estén escuchando también me conozcan un poco más.
Pues aparte de todo lo que hemos dicho de en pruebas donde ella corre a nivel profesional, aparte tiene su formación académica, que, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Actualmente está cursando un máster en gestión deportiva, graduada en comunicación, graduada en técnico superior en animación física y deportiva. ¿Cuántas horas tiene tu día, Ana? Porque es complicado, ¿no?
Bueno, no, al final, como digo yo, siempre hay que saber compaginar todo. Los estudios creo que es una parte muy importante de mi vida y de mi carrera deportiva, y también gracias a esos resultados que he conseguido deportivamente han sido también porque he tenido mi cabeza ocupada en estudiar, ¿no? Y esa tranquilidad. Y bueno, al final ya te digo, lo he podido compaginar durante todos estos años. Sí que es verdad que a otro ritmo, ¿no? He estudiado pues más poco a poco que sería lo normal, ¿no? De hacer curso por año, pero al final tengo mis estudios, sigo estudiando y ya te digo que compaginando todo creo que se llega a hacerlo todo.
El deporte y en este caso el triatlón te viene desde bien pequeña, ¿no? Porque tu padre fue de los pioneros en este deporte, el triatlón, cuando llega a España o llega a Europa. Tu hermano también, casi pudo ser olímpico. O sea que tú eso lo has vivido prácticamente siempre en casa.
Sí, en casa siempre he tenido el triatlón muy presente. Sí que es verdad que yo desde pequeña pues hacía natación y no quería saber nada del triatlón. Ni siquiera sabía ir en bici. Aprendí a ir en bici cuando empecé con el triatlón a los 16 años. Pero bueno, es un deporte que siempre he tenido en casa y evidentemente al final he acabado haciendo triatlón.
¿Cómo son esas tertulias en casa, ¿no? Tu padre triatlón, tu hermano triatlón, al final, ¿qué se habla? Triatlón y se ve triatlón es por los cinco sentidos, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? Tampoco, sí que es verdad que lo hemos visto, pues ya te digo yo desde pequeña, ¿no? Que los veía salir a entrar los fines de semana, o ahora ya de más grande que pues mi padre sigue entrenando, haciendo deporte. Pero bueno, hablamos lo justo y necesario del triatlón, nos gusta hablar más de otras cosas, y que es verdad que en casa pues nos gusta mucho todos los deportes y casi cada fin de semana estamos viendo la tele todos los deportes que hayan, pero como siempre digo, aunque mi padre haya sido de los mejores triatletas, nunca me ha forzado a hacer triatlón. He sido yo la que he querido dar este paso de, ya te digo, a los 16 Ajá. años probar con el triatlón. Y evidentemente hablamos cuando hay competiciones y de nuestras competiciones, pero no te creas que son 24 horas hablando de triatlón. Ya.
De pasar, como tú dices, de voy a probarlo de manera fortuita, pues voy un fin de semana a hacer una competición, a pasar al chip profesional, dedicarme exclusivamente a esto, viajar por el mundo, intentar conseguir los puntos para irme a las Olimpiadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace esa transición?
Bueno, un poco sin darme cuenta, ¿no? Porque ya te digo, yo era nadadora y me cansé un poco de la natación. Y empecé el triatlón por eso, porque lo tenía en casa, porque la Federación Catalana hacía unas pruebas cada año que se hacen también a nivel nacional, como unos test, ¿no?, a todos los chicos jóvenes sí. que empezamos en ese deporte. Y bueno, pues hice las pruebas, me seleccionaron para hacer unas concentraciones, luego al año siguiente ya me dieron la opción de entrar en la Blume de Esplugas a poder compaginar estudios y deporte. Y bueno, fue como pasando los años, yendo a campeonatos, haciéndolo bien y mejorando, como de repente, ¿no?, me encuentro pues eso, participo en los Juegos Olímpicos y a día de hoy es mi trabajo.
El momento ese cuando tienes que tomar la decisión de apuesto todo por el deporte o sigo con los estudios, que al final es la fuente de ingresos más segura que tenemos, ¿no? Porque el deporte sabemos que a veces es complicado, ¿no?, poder vivir de ello. Sí. Ese día, o esa fase de tu vida donde te tienes que plantear una cosa o la otra, ¿cómo la vives?
Bueno, a ver, son momentos difíciles, ¿no? Y al final, pues querer apostar todo, ya te digo, como te digo, yo nunca he dejado de estudiar. Ajá. Pero sí que es verdad que pues no, yo vivía con mis parejas pues en un piso, pagando un alquiler, pagando un claro. entrenador, ¿no? Y sí que es verdad que yo cuando me empecé, ¿no?, a decir, bueno, pues empiezo con un entrenador, porque yo estuve pues esto en la Blume de Esplugas becada, uh-huh. luego estuve en Madrid en el centro de alto rendimiento, luego volví al CAR de San Cugat. Entonces, como que todos esos años era como todo muy fácil, ¿no? Porque tú entrenabas, ibas estudiando y encima estabas en un centro de alto claro. rendimiento donde te lo hacen todo, luego al salir de allí, ¿no? Entonces, una vez sales, pues te das cuenta que, bueno, yo de hecho tuve un año que lo quería dejar por eso, porque decía, bueno, esto no me va a dar de comer, me lesionaba mucho, digo, bueno, pues hasta aquí el triatlón, ¿no? Pero bueno, decidí hacer ese paso, empezar con un entrenador, y sí que es verdad que al principio yo trabajaba algunos días para, bueno, pues para poder pagarme, ¿no?, ese alquiler y ir tranquila, pero sí que es verdad que cuando ya empecé a hacerlo mejor, pues ya decidí dejarlo, ¿no?, sobre todo este trabajo que tenía, y dedicarme exclusivamente al triatlón y yeah. ganarme la vida con ello. Pero bueno, es un momento difícil porque al final estás apostando todo claro. y no sabes cuánto va a durar, y ya te digo, puede ser que te lesiones, que tengas yeah. una caída y de repente tus ingresos vayan yeah. a cero. Entonces, bueno, es un momento difícil y que aposté y que, bueno, creo que me ha salido bien.
Un día de Ana Godoy, ¿cómo es? Supongo que depende mucho, ¿no?, de la época de la temporada en que hablaríamos, pero por ejemplo en esta época que estás acabando, entiendo que estás acabando temporada, ¿no? Ahora este fin de semana vuelves a volar.
Sí, bueno, a ver, un día en mi vida, ya te digo, como tú dices, depende de la temporada en la que me encuentre, ¿no? De si es en invierno, ahora en verano que tengo más competiciones, pero suelo entrenar entre 2 o 3 entrenos al día, saco algunas horas para poder estudiar y sacar adelante, pues ahora justo este año he empezado con un máster, y bueno, entre 2 o 3 veces al día, de lunes a domingo, y pues intento descansar lo máximo, sobre todo por la noche, dormir entre 8 o 9 horas, intentar hacer siempre un poco de siesta, porque creo que es muy importante recuperar, al final es la gasolina que tenemos, ¿no? El dormir, el comer bien y el descanso. Entonces, bueno, pues básicamente es eso, hago un entreno por la mañana, descanso un poco, vuelvo a entrenar al mediodía, vuelvo a descansar, y si tengo un tercer entreno, pues lo dejo para la tarde.
Porque con tanto vuelo se puede descansar, o ya al final te acostumbras y duermes donde puedes y vas acumulando horas de sueño? Porque
es con los vuelos, sobre todo ahora, por ejemplo, que vengo de Corea, que ha sido un vuelo largo.
Llegaste el lunes, final, creo que fue, ¿no?, aquí.
Y llegué el lunes y al final que son vuelos largos, horas de escala, horas de transfer del hotel al aeropuerto, entonces yo tengo una gran suerte que me duermo donde sea, entonces, pero al final no estás durmiendo en tu cama, en casa, y no es el mismo descanso, pero bueno, yo tengo esa gran suerte que por lo menos los viajes se me pasan rápido, pero no es lo mismo descanso. Cuando vuelves de competir, pues tienes que tener unos días de volverte a aclimatar, de volver a coger sobre todo eso, que no tengas el lag, que es lo más normal, y volver a entrenar poco a poco y buscando otra vez esas sensaciones para volver a competir. Ahora llevo dos fines seguidos y vuelvo a competir, pues ya te digo, es un poco ir encontrando esas sensaciones y entrenar suave y para recuperar para el fin de semana.
A Corea llegaste, vuelo de Italia, ¿no? ¿Habías competido previamente de Italia?
Sí, competí en Italia, pero volví a casa, porque por tema vuelos era mejor volver a casa. Me fui a Corea, o sea, volví un domingo, a Corea me volví a ir el lunes por la noche. Y ahora he vuelto otra vez el lunes y me voy mañana a Tánger, a Marruecos, a competir en una Copa de África.
Bueno, al final es desmontar maleta, montar maleta. ¿Qué llevas? ¿La maleta de la bicicleta, entiendo? ¿La maleta de la ropa, no?
Sí. Debe ser un poco también, ¿no? Una bolsita pequeña. Sí, bueno, es un poco follón, pero ya estamos acostumbrados. Al final es de hacer lavadoras, vuelves a ponerlas. La bici, por ejemplo, de Italia a Corea, que tenía un día y medio, le dije a mi entrenador, por favor, no me pongas bici, que así me la tengo que volver a montar. Entonces llegamos a un paso que esos dos días no tuviera bici, hice otros entrenamientos, porque casi lo más rollo es montar y desmontar la bici. Entonces ahora sí que he tenido casi una semana, pues evidentemente la he desmontado y la he vuelto a montar. Pero sí, ya lo tenemos por la mano, ya sabes las cosas que te tienes que llevar y lo haces rápido, pero sí que es verdad que es casi lo que más pereza da para los viajes.
¿Llevas equipo que te ayuda en todo esto? Es decir, para un corredor profesional, en este caso una corredora, cuando tú llegas con el chip ya mentalizada, ¿no? Pues llegas allí a la ciudad que te toca competir, ya se respira el ambiente, ya te centras en los entrenamientos, la alimentación, el descanso. Claro, todo eso de maletas, hacer el transfer con hoteles, con las organizaciones, montar y desmontar bicicleta. ¿Llevas un equipo contigo que te facilita todo eso?
No.
¿Todo tú?
No. Bueno, en el caso de, por ejemplo, de Italia, íbamos con la Federación Española. Ajá. Entonces yo, normalmente ellos viajan desde Madrid y yo viajo desde Barcelona, entonces todo lo que es transfer y eso sí que te lo gestionan ellos, ¿no? Y digamos, el viaje está pagado por ellos y cuando tú llegas, pues tienes al seleccionador español, a Benito, que es el mecánico y el que nos ayuda un poco en todo, y tenemos un fisio también a nuestra disponible para esos días. Pero, por ejemplo, Corea y ahora Tánger, que son competiciones que nos las pagamos nosotros, las pago yo, me lo monto yo como quiero, y pues yo voy y no tengo ni fisio, no tengo entrenador, ¿no? Bueno, o sea, claro, si ganásemos millones, pues como los tenistas, ¿no? Podría traer mi fisio, mi entrenador, pero como esto no es así, al final nos buscamos la vida nosotros. Y, por ejemplo, en estas dos competiciones, no, simplemente me lo monto yo. Sí que es verdad que en Corea pues estábamos con otros compañeros españoles en el mismo apartamento, ¿no? Al final intentamos que reducir gastos, pero todo lo que es ayuda externa, la nuestra personal, y que te puedas buscar.
Supongo que en estas competiciones hay rivales tuyas que sí que tienen todo eso, ¿no? Pues a lo mejor el mecánico, el fisio, incluso a lo mejor hasta el cocinero, no sé, que le puedan preparar hasta la comida. Y en carreras que se deciden por segundos, estas pequeñas cosas marcan quizá la diferencia, ¿no?
Bueno, tú lo has dicho, marca la diferencia y cada vez más. Sí que es verdad que con las competiciones como vamos con la federación lo tenemos todo cubierto, pero en estas competiciones que al final cuentan igual para una clasificación olímpica, pues depende de cada selección si decide llevar equipo técnico o no quiere decir equipo técnico. Entonces sí que se nota, porque a veces cuando hacemos competiciones seguidas, pues hombre, llevar un fisio después de una carrera, pues te puede hacer ganar posiciones en la siguiente, que eso se traduce en más puntos en el ranking olímpico y quizás una clasificación. Entonces sí que es verdad que ves selecciones que van más preparadas o que hay en competiciones que a priori a lo mejor no son tan importantes, pues llegan un equipo técnico que está ahí con los atletas cada día. Y eso hace, pues al final, que marque las diferencias.
Bueno, a pesar de todos estos contratiempos que puedas tener con tus rivales, has sido olímpica, como hemos dicho. Estuviste en Tokio 2020 compitiendo tanto en la prueba individual como en la prueba por relevos, ¿no? Es como, diríamos que es lo más importante, ¿no? A lo mejor que has podido conseguir en tu carrera deportiva, más allá de a lo mejor primeros puestos.
Sí, al final, ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Es el sueño de casi todo atleta. Y yo lo conseguí el año pasado, en 2021, en los Juegos de Tokio, Y bueno, para mí es el mayor logro que he tenido, ¿no? Poder participar. Al final en triatlón estamos 2 años consiguiendo puntos para esta clasificación. Son 2 años en los que no puedes despistarte en ningún momento, en los que tienes que competir al máximo nivel, hacerlo bien para eso, para estar a lo más arriba del ranking y que puedas ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces, son 2 años de sufrimiento. Se sumó un tercero por el COVID que se nos alargó.
Sí.
Y al final, pues conseguirlo es un logro que me siento muy orgullosa, porque al final tantos años de sacrificio, ¿no?, han valido la pena pudiendo llegar a esos Juegos.
¿Y cómo es cuando llegas allí a unos Juegos Olímpicos, ¿no?, la ciudad deportiva, que es donde están todos los deportistas, indistintamente del deporte que practican? Todos van allí al mismo centro, ¿no?, de habitaciones y de restaurantes y demás. Vas, el equipo era Alarza, ¿no?
Alarza, Joder Gómez Noya, Mario Mola, Millón Casillas, vale, y yo.
Claro, o sea, tú llegas allí, primeros Juegos Olímpicos, te encuentras con el pedazo de equipo español que llevamos y envuelto de muchísimos corredores, ya sean nadadores, de atletas, ¿no? ¿Cómo se vive eso?
Bueno, es una experiencia, claro, yo ya te digo, con este equipo español, todos ya habían ido una vez a los Juegos Olímpicos, yo era la primera, no era la novata de este equipo que eran mis primeros Juegos. Y bueno, todo es muy guay, porque al final, ¿no?, tú estás comiendo en un comedor que es gigante, que caben miles de personas, uh-huh, y de repente vas con la bandeja y te giras y tienes a Djokovic, ¿no? O me acuerdo también que venía de entrenar, de hacer bici, porque nosotros, como competíamos muy, ¿sí?, pronto, pues entrenábamos muy pronto y a lo mejor salíamos a las 5 de la mañana por la villa en bicicleta, ¿no? Sí. Entonces a esa hora no había nadie. Y recuerdo también de llegar la villa está como repartida en edificios y cada edificio, pues normalmente hay un país. Entonces, sí, todo el equipo español está en el mismo, sí, edificio. Sí. Pues recuerdo yo de entrar para el edificio y salía todo el equipo de básquet de la selección, uf, española, con los hermanos Gasol. Entonces, esos momentos son momentos, claro, que te quedas y que te quedas flipando. Que claro, al final te saludan porque dicen, mira, es una igual que está aquí en los, claro, Juegos Olímpicos por España.
Claro.
Pero la realidad es que, ¡buah! ¿Sabes? Eso es como lo que más me moló de ir a los Juegos, aparte de toda la repercusión y, ya te digo, todo el esfuerzo que ha tenido. Pero que al final, por mucho que sean jugadores de primer nivel, ¿no?, al final estamos todos igual,
es lo mismo,
allí,
claro,
somos iguales.
Allí se equilibra
y,
todo.
Exacto, y es muy, muy chulo porque al final, claro, ves tantos deportistas conocidos, igual que tú, ¿no?, haciendo lo mismo, que eso es juego lo más divertido. Y aún así, en 2021, como por todo el tema del COVID, fueron unos juegos un poco diferentes, que no tuvimos público, que no podíamos ir a ver casi otros deportes, ¿no? Pero aún así fue una experiencia brutal e inolvidable, que siempre recordaré.
¿Y cómo es convivir estos días con los tres capitanes, ¿no?, que tenemos aquí en el triatlón nuestro? Como hemos dicho, vivir con ellos, compartir esos entrenos. No sé si habías podido ya estar con ellos en alguna vez, a lo mejor en algún CAR, a lo mejor San Cugat o Madrid, con Alarza,
Habíamos coincidido Mario, Alarza, Miriam y yo, como somos más o menos de la misma edad, habíamos coincidido en Madrid los cuatro, o sea, hace ya muchos años que nos conocemos. Al final era como parte, ¿no?, de la familia, o sea, nos conocemos y para mí no era nada diferente. También estaba Javi, al final hemos compartido muchas competiciones y lo que de compartir, porque estamos todos como en un apartamento, pues no fue nada raro ni extraño, al revés, era lo más normal, ¿no? Y como digo yo, también el participar en unos juegos en triatlón, al final competimos, ajá, las mismas que siempre competimos, y eso no es lo que hace especial, sino lo hace especial el evento y la repercusión que tiene durante esos días. Pero la verdad que la experiencia fue muy chula, compartimos momentos muy guays y eso es lo que me llevo yo de esos días.
Competiste, como hemos dicho, a nivel individual, la prueba en distancia olímpica, tuviste que abandonar, y luego tuviste la de relevos, que eran 4 integrantes y cada uno corría las 3 distancias, pero en más corto, ¿no?, recorrido, tanto nadar como bici como correr a pie.
Sí, la prueba individual fue 2 días antes de la del relevo.
¿Sí?
Tokio iba a ser una prueba con muchísimo calor y humedad, que iba a ser... nunca habíamos competido en esas condiciones, llevábamos 2 años preparándonos en entrenos en el CAR de Font-Romeu, entrenos en calor, en salas, ¿no?, que para acostumbrar, sí, al cuerpo y para entrar en esas condiciones. Y justo el día de nuestra prueba, la prueba de las chicas, nos llovió, incluso tuvimos hasta frío calentando.
Todo lo contrario.
Todo lo que habíamos preparado se fue al carajo, pero sí que es verdad que al final nosotros somos atletas que nos adaptamos a cualquier circunstancia y competimos igual. Y luego la prueba de relevos mixtos, que fue a los dos días, pues era una prueba muy esperada y muy con muchas ganas de competir, porque sí que es verdad que durante todos estos años yo he estado en la prueba de relevos mixtos, pero tanto Javi como Mario nunca habían competido. Ajá. Y de hecho la prueba de relevos mixtos fuimos a Larza, Mario, Miriam y yo, que quedamos en una décima posición. Fue también, creo que nos quedamos a 8 segundos del diploma olímpico, que es el top 8. Pero bueno, creo que también fue una carrera muy bonita. Creo que España tiene mucho que mejorar, mucho que aprender de este ciclo olímpico que hemos hecho, ¿no? De al final no puedes probar en unos Juegos Olímpicos un relevo que nunca has hecho, ¿no? Sí que es verdad que los otros tres integrantes hemos competido siempre.
Ya.
Pero creo que, bueno, de cara a los próximos Juegos de París 2024, la Federación ya está trabajando en eso, está trabajando en que todos hagamos el relevo entre las competiciones, probando diferentes personas para ver cuál es el mejor relevista.
Claro.
Sí que es verdad que en los Juegos no pueden ir otras personas, o tienen que ser los mismos que compiten en la prueba individual, tienen que ser los mismos que compitan en el relevo.
Vale.
Pero bueno, creo que fue una prueba que podíamos haberlo hecho mucho mejor, pero nos quedamos ahí a pocos segundos y al final es lo que cuenta, y creo que cerrar también una prueba de Juegos Olímpicos haciendo un relevo creo que es una bonita forma de cerrar esa etapa y de cerrar esos Juegos.
Claro, o sea, básicamente preparar a lo que te vas a enfrentar, saber realmente cómo...
Exacto, más que nada porque nosotros, ya te digo, el relevo que corrimos en Tokio no lo habíamos hecho nunca.
Ya, claro.
Al final sí que es verdad que corremos individualmente, ¿no? Porque cada uno hace un relevo super sprint, pero al final... Aunque individualmente seas el mejor o seamos los mejores, no tiene que ver nada que ver luego hacer un relevo. Hay muchas otras circunstancias que pueden pasar en un relevo y eso hay que entrenarlo y hay que haber competido antes. Entonces ahí se notó mucho los equipos y los países que llevan años trabajando en el relevo y los países que no.
Tú ahora mismo entiendo que centrada en buscar plaza de cara a Francia 2024.
Sí, a ver, ahora justo en Trialoñen, como te explicaba antes, son 2 años de clasificación y va de mayo de 2022 a mayo de 2024. Entonces, durante este periodo, que son 2 años, tenemos que competir al máximo y nos cuentan las 12 mejores puntuaciones de la mitad de un año y mitad del otro. Entonces, bueno, ahora mismo estoy centrada en eso. Sí que es verdad que ha sido un año un poco... No he tenido mis mejores resultados porque también tenía un poco de mala suerte y también he estado lesionada desde el principio de año. Pero aún así, ahora después de Corea, ya me pongo como segunda española en el ranking olímpico y eso significa que las dos primeras españolas en el ranking
pueden ir, ¿no?
Van a ir a los Juegos de París.
Vale.
Como digo yo, queda muchísimo. Esto es una carrera de fondo y más en triatlón, que puede pasar mil cosas. Pero bueno, de momento estamos acabando temporada y me coloco ahí siendo una temporada quizás de las peores que he tenido, podría decirte. Sí, he hecho buenos resultados, pero no los que creo que puedo llegar a hacer. Y bueno, ya te digo, centrada en eso, en estar en París 2024, queda muchísimo aún. Ahora acabar estas dos competiciones que me faltan, la de Tánger, y de aquí un mes compito en Chile en la última Copa del Mundo que hay.
Otro viaje.
Y,
¿no?
Sí, otro viaje largo, pero ya será el último y lo cogeré con muchas ganas, sobre todo estas últimas semanas de entreno que al final ya se hacen duras porque este año las pruebas de triatlón están acabando muy tarde y al final, pues ya te digo, al final cuesta, ¿no?, en las últimas semanas, pero lo cojo con muchas ganas y sobre todo pues intentar recuperar esta rodilla que la tengo un poco fastidiada. Ajá. Y empezar otra vez la pretemporada a tope para el año que viene.
Para los que somos de Barcelona y alrededores, la familia Godoy, antes te lo decía que hablábamos, la familia Godoy pues es un referente, ¿no? Todo el mundo oye el apellido Godoy y sabe perfectamente que son gente pues de aquí, de Barcelona, que son gente relacionada con el triatlón, que tu hermano ha estado con Gómez Noya muchos años codo a codo. ¿Entrenáis en Barcelona? O sea, hay mucha gente que son deportistas y luego pues se van a otras poblaciones, ¿no? Se van a otras ciudades para buscar mayor rendimiento. ¿Vosotros os habéis quedado aquí en casa?
Sí, nosotros entrenamos aquí en Barcelona. Sí que es verdad que en verano subimos a los Pirineos, a la Cerdaña, a entrenar, porque, bueno, tenemos la suerte que tenemos una casa allí y entonces pues lo aprovechamos al máximo. Cuando aquí en Barcelona hace muchísimo calor, pues nosotros entrenamos allí fresquitos, dormimos fresquitos.
Qué suerte.
En las carreteras que no hay tanto tráfico. Y ya te digo, a la que hace buen tiempo nos subimos para allí a entrenar y como mis estudios hasta ahora los he podido compaginar porque estudio a distancia, pues he podido subir temporadas allí a entrenar. También mi entrenador vive allí, entonces todo se junta, ¿no? Y ahí entreno mucho mucho mejor, pero sí que es verdad que entrenamos aquí de toda la vida en Barcelona, corremos en la carretera de las aguas. Vamos a nadar a la Barceloneta en el mar, salimos en bici por la carretera de la Roca.
Lo que hacemos todos los que vivimos por aquí, que exacto, tenemos pocos sitios más donde poder movernos, ¿no? Y al final siempre acabamos aquí.
Exactamente, nos cruzamos, pero como yo siempre digo, bueno, Barcelona será una ciudad grande, pero bueno, yo he podido entrenar aquí perfectamente. Sí que es verdad que en otras ciudades se entrena mucho mejor, pero bueno, tenemos un clima también que podemos entrenar durante todo el año y tenemos sitios para entrenar. Entonces, bueno, con organización creo que podemos entrar. Cada vez somos más en la carretera y eso también, pues, jolín, ayuda. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer triatlón, que salía en bici con mi padre, casi prácticamente no habían chicas. O cuando me cruzaba una decía, hola, qué guay. Y ahora casi que veo más chicas que chicos en la carretera. Y eso también te motiva a seguir entrenando y a entrenar por aquí, claro.
Bueno, y al final tú eres un referente para aquellas gentes, ¿no? Toda aquella gente joven que empieza, ya sean chicos o chicas, pues eres un referente, ¿no? Que viniendo desde abajo del todo, tú vienes de la, como has dicho, venías de la natación, saltas al triatlón y mira dónde has llegado, ¿no? Pues eres un espejo donde la gente se puede mirar, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que al final, tengo la suerte que, ¿no?, que empecé de jovencita y que he ido superando día a día. A todos los que me escuchen o cuando hablo con ellos, con los más jóvenes, yo les digo que no tengan prisa, que al final se tienen que divertir, tienen que seguir estudiando también, porque el triatlón es un deporte que muy pocos pueden vivir de ello. Entonces lo importante es eso, pasarlo bien, hacer amigos, que al final es con lo que te vas a quedar en esta vida, y sobre todo es eso, seguir haciendo deporte porque es muy importante. Claro. Y yo creo que, bueno, desde que también entreno en el Cardes en Jugat algunos días, que veo los más jóvenes que llegan, ¿no? Cada año que vienen, entran gente joven, pues siempre les digo eso, ¿no? Que intenten disfrutar al máximo y aprovechar al máximo, esto que lo que es compartir el triatlón, que cada vez hay más gente que lo practica, que yo cuando empezaba pues éramos súper pocas chicas y súper pocos chicos, y ahora veo los clubs, la cantidad de niños que hay, y jolín, es un orgullo y me hace mucha ilusión ver que tanta gente, tantos niños empiezan a hacer triatlón, que yo ya te digo, cuando empecé éramos poquísimos.
Gente, claro. Pues mira, te hago la última y ya no te robo más tiempo. Al corredor profesional, yo creo que todo el mundo está preparado para ganar, pero a lo mejor no está preparado para perder, ¿no? Te digo esto porque en esos Juegos Olímpicos de Tokio, la Armada Española, como se le llamaba, ¿no?, de masculina, eran tres candidatos óptimos para, si no para ganar, como mínimo estar en alguno de ellos en el podium. Y bueno, pues ninguno de los 10 consiguió estar ni cerca. ¿Cómo es cuando llegan al hotel, allí donde estáis concentrados, una vez acaba esa competición y ven que, bueno, pues que han estado X años, ¿no?, peleando para, en el caso de Gómez Noya, probablemente sus últimos juegos, y se vienen de vacío? ¿Cómo son esos momentos?
Bueno, al final yo creo que estamos muy bien acostumbrados los españoles a tener siempre a los mejores triatletas en lo más alto, ¿no? Ellos al final eran conscientes, al final cada carrera pueden pasar mil cosas, cada uno llega en diferentes circunstancias y llega sin saber cómo llega el otro, ni la gente que, ¿no?, que sigue el triatlón o mismo esos días que son los Juegos Olímpicos, que como parece que todo el mundo sabe de triatlón, ¿no? No saben cómo realmente están esos deportistas. Sí que es verdad, pues como te digo, estamos muy mal acostumbrados a que siempre sean los mejores y al final en los Juegos Olímpicos solo pueden ganar tres. Y sí que es verdad que, bueno, ellos tres yo creo que quizás esperaban un poco más o no, pero bueno, al final quizás luego, como teníamos también una prueba de relevos, yo creo que eso también
ayudó,
hizo,
¿no?,
que no estuvieran, como digo yo, tristes o embajonados, porque al final teníamos otra prueba en la que podíamos hacerlo bien.
Claro.
Y ya te digo, estamos muy mal acostumbrados y no siempre pueden ganar los mejores, y yo siempre les digo a todo el mundo, ya no solo de alto nivel, sino como te digo a los más jóvenes, que hay que aprender a perder también, ¿no? Porque a veces están, incluso los que empiezan a hacerlo bien en categorías menores, no están acostumbrados siempre a hacerlo bien, y claro, cuando hacen el salto a categorías élite,
son sensaciones que no conocen y
no se les viene el mundo encima, porque todo el mundo no les dice que van a ser campeones, y bueno, hay que aprender a quedar el último, a quedar el penúltimo, a quedar el 30, a quedar el 50, a quedar un día el 15, un día te retiras, un día quizás te caes, Entonces yo creo que eso es lo que tienen que aprender todo el mundo y en general la sociedad, ¿no? Que no siempre podemos ganar, que ganar solo ganan tres. Bueno, gana uno en este caso, pero el podium solo hay tres y que es muy difícil, y más en el mundo del triatlón, que al final pasan pueden pasar mil cosas. Y como digo yo, no es una prueba de natación de 50 metros que vas y vuelves y no tienes tantas dificultades externas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final ha sido como el fin de una etapa, ¿no? Hemos tenido los mejores triatletas.
Sí, una generación ahora, que acaba y hay que esperar a que llegue otro equipo.
Exacto, y que ha parecido muy fácil desde fuera, ¿no? Porque
bueno, eso también, yo también creo que le da mérito, ¿no? El que pueda, o sea, el que pierda, también le hace más reconocimiento a cuando ganaban y, como tú dices, parece que era muy fácil, ¿no?
Claro, exacto. Yo creo que es eso, que parecía muy fácil y ahora, y no, ellos lo hacían muy fácil,
muy
¿no?
Fácil,
porque
sí.
Hemos estado muy mal acostumbrados a que siempre ganaran. Entonces, bueno, yo creo que ahora poco a poco todo mejora, todos los países mejoran, cada vez cada mínimo detalle cuenta más y si no se trabaja en esos aspectos, pues no va a volver a haber campeones. Entonces sí que es verdad que ahora mismo hay casi, te diría que 6 o 7 españoles entre los 50 mejores del mundo otra vez, y son muy jóvenes y aún tienen que dar mucha guerra.
Hay que darles
en chicas
tiempo.
Lo mismo. En chicas quizás es el año donde tenemos más chicas compitiendo por los Juegos. El otro día en Italia, si no me equivoco, éramos 5 participando en la Serie Mundial, que creo que nunca ha habido tantas chicas compitiendo en la Serie Mundial. O sea que yo creo que tanto el triatlón femenino como el masculino está creciendo, está mejorando, y ya te digo, son nuevas generaciones que seguimos aprendiendo y mejorando para poder dar el máximo en cada competición.
Pues Ana, desde aquí, desde el club nuestro R3 Triatlón, volverte a agradecer tu tiempo, que nos hayas dedicado estos minutos, que para nosotros y para mí personalmente hablar con una persona de este nivel que ha podido competir en unas Olimpiadas y con esta gente y todas estas experiencias que nos acabas de explicar, pues es un honor. Que consiga los máximos puntos que puedas, podium, bueno, que la vida te sonría, y que al final eso es una cosa que indirectamente, ¿no?, pues nos llegan a todos los aficionados del deporte.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, por dejarme explicar un poco más mi experiencia, mi vida, y gracias por los ánimos. Y nada, cualquier otro día que queráis vuelvo a entrar y seguimos hablando de...
Perfecto, pues te tomo esa palabra.
Vale,
muy
tomada.
Bien. Pues muchas gracias, Ana.
Muchas gracias.
Venga, un saludo,
ti,
adiós.
Gracias, adiós.
Adiós. Venga, pues se nos marcha Ana, que ojo, cada vez que hablamos, piel de gallina, cuando hablamos con gente así, una maravilla. Nada, agradecer a Alberto Osá, que es el contacto, es el miembro del club de la directiva, que mes a mes es el que nos pone al lado de esta gente, nos facilita la faena muy mucho. Gracias, Albert. Pues nada, vamos a repasar lo que ha hecho este mes el club, que ha estado, como siempre, por una infinidad de carreras. En el Campeonato de Cataluña de Triatlón de Contrarreloj por Equipos, que se celebró en el Prat, participaron Carlos Morrondo, Marcel, Adrià y Santi, quedando en la 26ª posición. En la mitja marató de Mollerussa, Fede y Pedro, con 1:38 y 1:42 respectivamente. En la mitja de Puigcerdà, mitja marató de Puigcerdà, nuestro Albert Dausà, 11ª posición de la general. En el triatlón olímpico de Platja d'Aro, Marcel hizo 12º de la general. En la media maratón de Copenhague, ya traspasamos fronteras y todo, estuvo allí Mario compitiendo con los colores del club. Y en Barcelona, el triatlón de Barcelona de hace escaso 2 domingos, Carlos Morrondo y Fran estuvieron allí compitiendo con los colores. Decirles que de cara una pequeña información que les voy a dejar caer. El mes que viene lo hablaremos en más profundidad. Se va a abrir el club R3 Ciclismo. Ya tenemos el de duatlón, tenemos el de triatlón, tenemos la franquicia R3 en Baleares, tenemos el club de atletismo. Pues bueno, pues que sepan que se va a abrir una sección de ciclismo con licencia federativa, donde van a poder competir con los colores del club, donde se va a dividir en dos partes. Una parte va a ser la parte ciclismo carretera y otra parte va a ser la ciclismo montaña o en el sucedáneo de gravel, que es una cosa que tiene mucha tendencia últimamente. Y bueno, pues el mes que viene intentaremos tener aquí a Manolo, ¿vale? Manolo, que es el que se va a encargar va a ser como el pionero, ¿no? Va a ser como el referente un poco en el ciclismo de carretera, ¿vale? En tema de entrenamientos, asesoramiento, etcétera, etcétera. O sea que para el próximo mes, Manolo, lo tendremos aquí, hablaremos en profundidad sobre esta sección nueva que se pone en ciclismo. Y lo dicho, si solamente te gusta pedalear y solamente te gusta la bicicleta, pues oye, que te estamos esperando y que aquí hacemos grupo para salir y para entrenar y para disfrutar. Así que ya sabes. Vamos, Linares. Bien, pues dicho esto, tenemos al invitado del mes del club. Elegido este mes Jordi Linares, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Jordi?
Muy bien, muy bien, muy contento de estar contigo aquí.
¿Qué te parece Ana Godoy? Vaya animada, tía.
Muy bien, muy bien, una pasada. Ir a las Olimpiadas es lo máximo que le puede pasar a un deportista y el sueño de cualquiera.
Pero bueno, sí, el sueño de cualquiera, pero a lo mejor hay otros. A ver, las metas hay que mirarlas a corto plazo, a donde uno puede llegar, ¿no?
Quizás hay que ser consciente de las limitaciones que tiene uno, y nosotros tenemos familia, tenemos trabajos, y hasta donde podamos llegar, pues, y tienes que ser consciente de eso, de a dónde quieres llegar y dónde puedes llegar.
Y en la época que empiezas,
¿no? Porque empezamos tarde muchos y empezamos teniendo hijos, teniendo trabajos, y es difícil, y hacer lo que hacemos ya es muy complicado. Y Ana, por ejemplo, entrena 3 veces al día. Nosotros trabajamos, tenemos familia y entrenamos. Y el entreno no es lo importante, es lo otro. Entonces, conseguir lo que es sacar una hora para entrenar al día es muy complicado.
Yo creo que al final lo que todas las personas buscan en la vida es la felicidad completa, ¿no? Quiero decir, ella, por ejemplo, se dedica exclusivamente al deporte, también tiene sus estudios y tal, pero es feliz con lo que hace, ¿no? Al final, pues otros hemos tenido familia, tenemos hijos, tenemos trabajo y metemos el deporte allí como podemos, pero también buscamos la felicidad ¿no?
Sí, pero nosotros el dolor, por ejemplo, cuando estamos entrenando y nos levantamos por la mañana, nos duele todo, tenemos que ir a trabajar. Ella a lo mejor se va al fisio.
Pero, escucha, entonces, eso es la edad, a lo mejor.
Eso es la edad, sí. A mí me duele cada día algo diferente, ¿eh? Me levanto por la mañana y digo, ay, que me duele. Uf, me duele la pierna derecha, mañana me duele la izquierda, pero cada día me duele algo diferente.
Pero al final sabe vivir con los dolores. Son molestias, no son dolores, son molestias, ¿no? Quizás.
Son molestias, pero a veces, teniendo cada día molestias, te planteas las cosas, ¿eh? Y, ostras, cada día algo, uf.
Pero no paras tampoco.
No paro. Ya llevo 15 años y ahora me duele más que al principio, ¿eh? Me duele todo más que al principio. Lo que pasa es que ahora consigo metas que antes para mí eran imposibles y las he conseguido y ha valido para algo el esfuerzo. Y entonces, pues estoy contento de que cada mañana me haya levantado y haya dado lo mejor de mí para poder conseguir esto. Entonces, aún me queda poco, pero me queda.
Me decías el otro día que llegaste al atletismo como de casualidad.
Sí, porque yo pensaba que esto de correr otra vez era facilísimo. Y
¿entonces hacías?
Bueno, jugaba fútbol hasta los 20 años y, bueno, fui padre muy joven, con 24 años, entonces, pues dejé el deporte por temas familiares y, claro, estuve 7 años sin hacer absolutamente nada de deporte y empecé a correr, pues, por prescripción médica, porque el médico me dijo que o corría o operación. Y empecé a correr y, yo pensaba que estaba mejor. Ni me di cuenta de que estaba peor de lo que pensaba. 4 kilómetros y hecho polvo. Y nada, empecé a correr y desde aquel día no he parado. Y he enlazado algunas lesiones pues por culpa de no saber parar a tiempo, pero bien. Y desde entonces cambió mi vida, otra vez hacer el deporte.
¿Te dedicas al duatlón y al triatlón?
Bueno, el triatlón lo he dejado un poco de lado porque el triatlón, el agua no es lo mío. Y en cambio la bicicleta, haciendo poco, se me da bien. Y he conseguido en duatlón, pues, conseguir metas que yo me propuse y sí, se me da bien el duatlón, se me da bien.
Te hablo en sprint, ¿no? Es quizá la...
Sí, el sprint es lo que mejor se me da, pero el estándar también he conseguido quedar tercero de España en categoría veteranos y en el sprint también. Entonces, lo que pasa que la bicicleta, cuanto más distancia, más competitividad. Y te compites contra gente muy buena en bicicleta y ahí ya tienes que hacer más bicicleta y tengo menos tiempo.
Claro. Aparte también haces atletismo, haces 10.000, haces medias maratones.
Sí, maratones, medias maratones, 10.000. Lo que pasa que es eso, que me gusta ya más la bici que correr. Se me hace menos lesivo y el tema de correr, cada vez hay gente más joven que me exige más y vamos a las pistas a entrenar y cada vez me cuesta más seguirles.
Yo no sé qué hay ahí en las pistas, que todo el mundo que viene, que aquello,
aquello es adictivo.
Pero al día siguiente vuelves a estar.
Sí, sí, sí.
Algo hay que te engancha.
Claro,
¿no?
Lo malo es que soy el más viejo de las pistas ya, cuando estoy con ellos, y eso ya me empieza a preocupar.
Pero, ¿tu mejor marca, por ejemplo, en media maratón no fue el año pasado?
Sí, el año pasado hice marca en media maratón, en maratón y en 10.000. Hice 34 minutos en 10.000. 1.16 en media maratón y 2.47 en maratón.
Entonces, sí, con 40 y qué, 44 años.
45 años. Sí, sí.
Haces tus mejores marcas, significa que estás en el mejor momento de tu vida deportiva,
sí,
¿no?
Sí,
decir,
sí.
Al final, los años, pues sí, te afecta en muchas otras cosas, pero...
He conseguido, gracias a Fran, mi amigo Fran, presidente del club, que mi rendimiento siguiera subiendo y gracias a él, pues he conseguido estar en mi mejor momento con 45 años. Entonces, lo que la gente dice, que cuanto más mayor baja tu rendimiento, eso no es verdad. Eso, la edad es una cosa que la mente tiene que superarla y yo he conseguido superarlo, eso, pues pensando que podía mejorar y he mejorado. Y este año... Vamos a Valencia, en el mes de diciembre vamos mucha gente. Y
¿a la maratón?
A la maratón. Intentaré hacer 2.43 y hacer otra vez marca en maratón. Y mejorar. A mí lo que me gusta es mejorar. Si yo no mejoro, el deporte no lo veo, no me motiva tanto. Aunque sea mayor, tengo que intentar evolucionar. Ganar alguna competición de mi grupo de edad, hacer marcas. Me gusta la competición.
O sea, sin el chip competitivo te cuesta encontrar la motivación del día a día de salir a entrenar y ponerte una zapatilla.
Yo si no me veo competitivo, no sigo en esto. Es mi mentalidad y a lo mejor gracias a eso sigo estando ahí. Porque es que si no, ya te digo, voy a las pistas, soy el viejo de las pistas ahora para ellos. Y hay chicos jóvenes como Santi, como Marcel, que tienen mucho potencial y a mí me encanta estar con ellos porque los veo que van evolucionando y me gusta... Que dentro de 10 años o de 15 estén como yo, que sigan con las ganas y la motivación de estar entrenando y compitiendo. Y nos vean, por ejemplo, a Fran, a Dausá, a Monclus, a mí, que somos los mayores de ahí y que tenemos aún chispa, pues que nos vean que aún podemos ayudarles y que tenemos ahí un tirón para ganarles.
Pues esto es lo mismo que le comentaba a Ana con la gente que dice que empieza, ¿no? Los clubs que ven muchos clubs de gente joven. Uh-huh. Críos y crías que empiezan ahora, y como le he dicho, es que ya puede ser un referente para esa gente.
Claro.
Vosotros sois lo mismo, exactamente, a escala inferior, que no sois olímpicos ni nada, pero un tío de 40 años a 44 años, como dices que hay varios,
sí.
Todos aquellos jóvenes que empiezan ven que hacéis unas marcas que estáis haciendo ahora.
Sí, claro.
Hostia, pues yo de mayor quiero ser como él, ¿no? Que es un referente
sí.
Igual, porque al final la gente siempre se fija en alguien mejor que él, uh-huh. y si encima pues tiene más edad que él, pues hostia. Es importante que en un grupo haya esa cantidad de diferencia de edades, ¿no? Porque...
Claro. Y en las pistas pasa eso, que ahora vienen chicas, vienen gente joven y hay gente que te conoce y yo a lo mejor no los conozco a ellos. Y te conocen pues por haberte visto en alguna competición. Yo he estado en el Sarrañano muchos años y he entrenado con Chema Córdoba, que así me he entrenado muchos años. Y entonces yo he mejorado también gracias a ellos y al anime del club. Sigo mejorando gracias a otras personas y a chicos jóvenes que también me intentan que no me dé por vencido, que siga entrenando. Entonces eso me da perfecto, tanto a ellos como a mí. Y cada vez somos más y en las pistas cada vez viene más gente, chicos cada vez más jóvenes, chicas cada vez con más potencial y es genial, es genial. Y sobre todo en las salidas de bici del club ahora, la gente la ves que quiere salir en bici, que quiere divertirse. Y la bici es una cosa que para gente que está iniciándose es mucho más sencillo que para que correr. El correr necesitas haber perdido peso, tener alguna técnica y es un poco más complicado. Tienes que pasar un periodo de adaptación más grande.
Es más lesivo.
Es más lesivo.
Tiene más impactos, con lo cual el cuerpo, el organismo, si no está acostumbrado, le afecta más.
Claro,
es evidente.
Y tienes menos resultados a corto plazo. Pero la bici, en cambio, sí. La bici es una cosa muy bonita y que te permite pasar un periodo de adaptación que puedes ir a tu ritmo y no te duele tanto el cuerpo y tienes más beneficios.
Sí, bueno, los beneficios son inmediatos porque, claro, tienes gasto calórico, no tienes impacto, o sea, es cero lesiones y gasto calórico, con lo cual pues te va a hacer reducir peso, te va, ¿no?
Claro, y hablando de gasto, el gasto es el bolsillo, porque el ciclismo es una cosa carísima. Como tú ya sabes, el ciclismo es carísimo y te compras una bici barata y al cabo de 6 meses la grupeta que llevan tus bicis caras y te obligan a comprarte una bici cara.
Porque crees que vas a mejorar.
Ahí está, ahí está.
Pero sigues corriendo igual.
Y luego te compras una bici de gravel o te compras una bici con freno de disco porque te crees que gracias a eso vas a ser el que aguante la grupeta, que ya no te vas a quedar. Y no es tan sencillo. Porque luego te vienen las horas de entreno y dices, luego me apunto una ciclo, luego te apuntas a cualquier grupeta de otro tipo de que te exigen más y al final, y luego la bici de montaña, que esa es otra, que ya sabéis bien que las bicis de gravel son caras y ahí hay que gastar dinero.
¿Estuviste el otro día cuando estuvo Synapse en las pistas haciendo lo de la...
Sí, sí, sí.
Para los que no lo sepan, que no estuvieran y bueno, le vamos a informar de esto. Estuvo Synapse haciéndole pruebas de lactato, ¿era?
Lactato, sí, sí.
¿Vale? Es la empresa, el club, la gente, el club nuestro está vinculado con Synapse, que es un grupo de entrenadores. Sí. El que quiera, el que no quiera, no, pero está esa posibilidad. Uh-huh. Y Synapse trabaja, cuelga en el Training Peaks entrenamientos en base a lo que cada uno tiene como objetivo, su ritmo de entrenamiento.
Y te busca la zona que tienes, varias zonas, y entonces nos hicieron las pruebas de lactato para ellos ver la zona en la que nosotros podemos movernos para ir a la maratón. Entonces, nos hicieron ir 900 metros a un ritmo cada vez más rápido y paraban, nos pinchaban y veían la saturación en sangre. Entonces ellos veían los niveles para decirnos que aún podíamos. Si llegábamos a 4, era el nivel en el que teóricamente ya ahí saturabas y entonces ya no podías, ya entrabas en un nivel que ahí ya difícilmente podías aguantar mucho más rato y entonces luego nos darían los resultados y vamos así.
O sea, tú crees que no puedes y ellos te dicen, no, aún puedes porque sí. Este me dice.
Bueno,
¿y tú notas esa diferencia de cuando tú entrenabas sin esas pruebas o comentándolo con alguno de decir, hostia, pues yo pensaba que ya no podía más y no, a raíz de esta prueba sí que...
Es quizás, bueno, yo sé más o menos mis zonas de entrenamiento, vale. Y yo más o menos lo conozco. Esas pruebas son más bien orientativas para que ellos te hagan un entrenamiento base y que te digan si tú eres capaz de aguantar a 3:45 más de una hora, por ejemplo. Entonces, es para eso. Hay gente que no conoce las zonas, que no se conoce el ritmo y no sabe cuándo es su límite o su ritmo de carrera. Yo, pues, por mi experiencia en esto, pues ya sé más o menos dónde puedo aguantar. Pero hay gente que quizás no sabe. Y para ir al maratón, a partir de la hora y media, 2 horas, es cuando ahí le viene el bajón. Entonces, para que no te llegue eso, mejor
saber a cuál es el nivel medio que
el ritmo que llevar, y no ir como un kamikaze. Pues llegar a la maratón y ponerte a ritmo de 3:55 cuando tu cuerpo sabes que más de una hora y cuarto, hora y 20, no va a poder. Y ya no hay vuelta atrás. De ahí ya te fundes y es lo que hay.
Maratón en 2022 a finales, luego algún 10.000 a finales de diciembre, sí. Supongo, como todos.
Y luego campeonato de España de duatlón en Soria o en Avilés, ya veremos. Y luego campeonato del mundo en Ibiza de duatlón.
Al año que viene campeonato del mundo.
Sí, sí, sí. Ahí en el sprint a ver si consigo, porque este año quedé el octavo de Europa en duatlón y yo intenté quedar mejor, pero ahí había gente muy buena y quedé octavo de Europa en duatlón, en Bilbao, este año, hace un mes y medio, 2 meses.
Pero bueno, está mal.
Hombre, está muy bien, que octavo de Europa y sí, sí, había ido a duatlón, a campeonato del mundo, campeonato de Europa anteriormente, pero ha sido mi mejor posición y bueno, está bien. Después, además, venía de época de estar enfermo 2 meses con COVID, neumonía y demás, que no pude hacer nada y para mí fue muy bonito volver a notarme competitivo, ¿sabes?
Uh-huh. Nos quedan 3 minutos, uno para ti y 2 para mí despedirnos. ¿Qué es el club? ¿Qué es R3 Triathlon?
Pues,
¿qué representa cuando salimos en bici?
Una gran familia en la que haces amigos, te apoyan y apoyas a la gente que inicias en esto y que tiene mucho futuro y en la que estoy viendo que se están haciendo muy bien las cosas y va a seguir muchos años esto. No es un club que sea una cosa pasajera. Le veo mucho potencial y con la junta directiva que hay, esto va a ir hacia adelante, seguro.
Manos abiertas, acogemos a todo
sí,
el mundo.
Sí, sí, sí. Y el nivel no importa. Todo el mundo te ayudará y conseguirás tus objetivos a corto o largo plazo, pero los conseguirás seguro.
Pues Linares, enhorabuena por haber sido escogido deportista del mes en el club.
Gracias.
Que cada vez hay más competencia, porque sí, cada vez es más difícil.
Sí, sí, cada vez más complicado.
Es que eso es como un premio ya,
sí, sí,
reconocimiento.
Sí, sí.
¿Eh?
Ya a nuestra edad ya sabes que es complicado que nos reconozcan ya algo, ¿sabes?
Pues muchas gracias por estar aquí y por habernos transmitido el mensaje.
Gracias a ti.
Venga, pues nos despedimos ya, que ya yo creo que hasta menos de 2 minutos me quedan. Mira, el programa de hoy ya lo han visto. Con Ana, un objetivo claro, volver a ser olímpica. Hemos escuchado a Linares, un corredor del club que no para de pelear y de luchar y para sus campeonatos y demás. ¿Y dónde pueden volvernos a oír? El sábado próximo nos pueden oír de 5 a 6 de la tarde en el 21.3 o en Ripollet Radio. Se despide César, para algunos keniatas sobre ruedas, donde podrán encontrarme en Instagram, YouTube y diferentes redes sociales. Pues ahí estaré yo. Y agradecer como siempre la inestimable profesionalidad de Jordi Puy dentro de esa pecera que nos ameniza. Ya no más, ¿no? Pues eso, que Jordi que está ahí dentro y que sin él, como un mimo que siempre levanta mano, que corta, que te falta tiempo, que tal, pues eso, que sin él esto no sería posible, que es el que nos dice cómo funciona todo esto, cables y demás. O sea que muchísimas gracias. Y nada, les emplazo al mes siguiente, ya saben, hablaremos en profundidad sobre la variante del club ciclista del R3 Triatlón. Venga, salud y gracias por estar ahí. Un saludo a todos.